There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Cuando hablamos de historia de Roma, es muy recurrente pensar en, bueno, el Imperio Romano, ¿no? Es una fuente inagotable de curiosidades, de libros, de novelas, documentales, divulgación, películas. Las películas de romanos.
¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar?
Roma, la gran potencia que llegó a controlar absolutamente todas las costas del Mediterráneo, pero este pedazo del mundo no fue conquistado moviendo a sus poderosas legiones por tierra. El dominio de las aguas fue fundamental y, claro, pues más de un barco romano acabó hundido. Una semana más te contamos la historia de pecios, es decir, de naufragios, de barcos que nunca llegaron a su puerto. Para ello, Pablo Delgado, retomemos la sección del valor del pecio. No, vamos a hablar de baptisterios romanos del siglo I. Hoy toca hablar de barcos romanos.
Así es, Carlos. Barcos romanos del siglo III a.C.
Bueno.
Y mira, seguramente al hablar de barcos y de Roma, nos venga a la mente esa escena de Ben-Hur en que el barco enemigo embiste al romano y abre un boquete en las galeras. Esta escena tiene mucho que ver con el yacimiento del que vamos a hablar hoy. Para que Roma llegase a ser una potencia marítima, tuvo que empezar por algún lado. Hoy te llevo a sus orígenes navales, que están en las Islas Égadas, un archipiélago al oeste de Sicilia. Bajo sus aguas, a 85 metros de profundidad, encontramos restos de hasta 25 barcos hundidos de una batalla que libraron romanos y cartagineses en el año 241 a.C., la batalla de las Islas Égadas, la que finalizó la llamada Primera Guerra Púnica. La semana pasada hablábamos del pecio de Mazarrón, fenicio, sí. Y explicamos el origen de esta civilización. Fundaron colonias por todo el Mediterráneo, una de ellas la actual Túnez, Cartago. Los griegos llamaban a los fenicios phoenix por el empleo del color púrpura. En griego, púrpura es phoenix, de ahí viene fenicio. Y en latín, púrpura es poeni, de ahí viene púnico, así los romanos llamaban a los cartagineses. Aquí este origen etimológico de las guerras púnicas.
Por la herencia naval de los fenicios, los cartagineses dominaban las aguas del Mediterráneo occidental en el siglo III a.C. y Roma entonces pues se expandía por la península que hoy es Italia. Entre ambas estaba la isla de Sicilia, que despertaba ambiciones en los dos pueblos.
Ante un ataque de mercenarios, Sicilia solicita ayuda a los cartagineses y al implicarse tanto, vamos, que no se iban, pidió auxilio a los romanos. Así comenzó la guerra por Sicilia, la joya de la corona del Mediterráneo occidental.
Este conflicto dura 23 años, los romanos envían sus legiones para tomar ciudades como Palermo o Siracusa, incluso intentaron invadir Cartago, pero no consiguen dominar el mar ni expulsar a los cartagineses de la isla.
De hecho, tienen que pedir ayuda a ciudades navales aliadas del sur de la península italiana. Los romanos sí son buenos en la lucha cuerpo a cuerpo, las legiones, esa infantería tan poderosa. Por ello, sus barcos son provistos de puentes móviles para caer sobre la nave contraria, inmovilizarla y permitir el combate a corta distancia. En el año 246 a.C. comienza la fase final de la Guerra Púnica porque entra en escena el general cartaginés Amílcar Barca, el padre del famoso Aníbal Barca, conocido mundialmente por los elefantes.
Tras 3 años sin conseguir éxitos, Amílcar conquista la ciudad de Erice, en el noroeste de Sicilia. Es una posición complicada porque no podía mantenerse de manera autónoma, necesitaba el abastecimiento de Cartago.
Los romanos deciden cortarles los suministros que llegaban de la metrópoli, de Cartago. Se reúne a una armada de 200 barcos para encontrarse con los que iban a pertrechar a Amílcar. ¿Y cómo consiguió en Roma una armada de tal calibre? Bueno, pues vamos a poner otro ejemplo cinematográfico. Vamos a hablar de Dunkerque, de Christopher Nolan. Escuchamos una escena, bueno, la escena final de la película. El gobierno inglés pide a civiles que envíen sus barcos a través del Canal de la Mancha para evacuar a los soldados que esperaban y resistían a la aviación alemana en el norte de Francia. Bueno, pues Roma hace algo parecido. Para enfrentarse a los cartagineses, forma esa flota en base a embarcaciones de particulares. O sea que la historia no se repite, pero rima.
Bueno, además, algunas embarcaciones romanas seguían el modelo de las cartaginesas. En el yacimiento se han encontrado partes fundamentales de estos barcos, los Rostra. David Fernández es historiador especializado en historia antigua de Roma y nos explica qué son.
Los Rostrum, en plural, Rostra, era un arma de ataque que se encontraba en la parte de la proa de las naves de guerra, ya fueran romanas o púnicas. Consiste en una parte fuerte y robusta de una pieza que se sujetaba con una pieza de madera en la proa de la embarcación, que a su vez estaba cubierta de bronce o hierro.
Los Rostra equivaldrían a los actuales espolones, es decir, el saliente de las proas, el rostro del barco. Rostra.
Fíjate.
Ahí viene. Casi todos estos Rostra hallados en el yacimiento de las Ségadas son de bronce y su finalidad, como nos ha dicho David, era embestir al barco rival para provocar un boquete que acabase por hundirlo, como en la película de Ben-Hur.
En sus inicios consistía en una especie de lanza para más tarde ir ganando distintas formas, como por ejemplo forma de cono, de cuerno, de pirámide, de ave, de pico de ave, etc. En concreto, los que se han encontrado en estos pecios tienen forma de 3 dientes, de ahí viene el nombre de Rostrum Tridens.
Tridens, tridente, el símbolo del dios romano Neptuno.
Claro, todo hilado, qué maravilla. Bueno, estamos hablando de unas piezas que llegaban a pesar unos 200 kilos y que tenían unas hojas de 60 centímetros de ancho para perforar. Algunos están dañados, por lo que pues se ve que embistieron la proa con la proa.
Y muchas de las inscripciones que se han encontrado en estos rostros romanos son o bien de, digamos, el hombre que financió la construcción de ese barco, o del gremio que lo construyó, o grupo de hombres que lo construyeron, etcétera.
Inscripciones en latín y grabados mitológicos romanos, como la victoria romana, o también deidades cartaginesas en estos espolones púnicos. Vamos a escuchar ahora el sonido de un proceso de extracción de un espolón de este yacimiento. En total se han recuperado 25 desde el año 2006, de ahí que se deduzca que hay 25 barcos hundidos, aunque no se haya encontrado ninguno de estos entero.
En el año 2006 comenzó la investigación del yacimiento por parte de la Superintendencia del Mar de la región siciliana. Se han incorporado empresas de buceo estadounidenses y además la Universidad Británica de Nottingham.
También han hallado 18 cascos de bronce de legionarios romanos, ánforas, anclas y otros materiales. Casi todos se han quedado en el Museo de las Islas Ségadas, en la isla de Favignana.
Esto es lo que se ha encontrado de la batalla, pero ¿cómo transcurrió esa batalla?
Según la versión del romano Polibio, un hombre que nació unas décadas después, la persona más cercana en el tiempo que ha tratado la batalla, que la ha descrito la batalla de las Islas Ségadas, nos dice que el cónsul romano Cayo Lutacio mandó esas 200 naves que hemos comentado a cortar esa ayuda enviada desde Cartago para provisionar a Amílcar. La batalla está fechada en el 10 de marzo del 241 a.C. Escuchamos la versión de Polibio.
Salió esta escuadra a las órdenes del cónsul Lutacio, quien dejándose ver sobre las costas de Sicilia de improviso, se apoderó del puerto de Deprán. Los cartagineses, sorprendidos de que los romanos tuviesen una flota en el mar y deseasen recobrar su dominio, equiparon al punto navíos y los enviaron cargados de granos y demás municiones con el propósito de abastecer los ejércitos acampados alrededor de Erice. Conocida la venida de la flota, Lutacio se dirigió a la isla de Eusa, situada al frente de Lilibea, donde exhorta a sus tropas como lo pedía la ocasión y advierte a los pilotos que al día siguiente se daría la batalla. Al amanecer, advirtió que los enemigos navegaban a toda vela, sale del puerto rápidamente, supera la destreza del marinero con facilidad la resistencia de las olas, despliega al instante su armada sobre una línea y espera vuelta la proa al enemigo.
Los barcos cartagineses cargados de provisiones cayeron en la trampa de los ligeros barcos romanos y así acabó la Primera Guerra Púnica. Sicilia pasó a ser el primer dominio romano ultramarino y Roma dio el primer paso para convertirse en la potencia del Mediterráneo que todos conocemos.
Siempre daban una de romanos.
25 pecios no son suficientes para conocer la historia de Roma, pero sí para ir más allá de lo que a todos nos suena, el imperio, Julio César, Pompeya, una parte fundamental de Roma, nadie lo niega, pero no olvidemos los orígenes de una civilización a la que hoy le debemos tanto. Pablo Delgado, muchísimas gracias por habernos contado el valor del pecio una semana más.
Gracias, Carlos.
Y en la peli que pusieron después nunca ganaban los buenos. Y mientras se...